Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar una vez más.
Yo también.
Un programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y, por supuesto, con todos nuestros oyentes un poco por todos lados.
Así es.
Mucho se habla del fin de la política, del fin de los partidos, del fin de... Se habla del fin. Siempre paga hablar del fin. Quiero decir, los discursos apocalípticos tienen un gran atractivo y los discursos que hacen énfasis en la novedad también lo tienen en nuestra cultura. Lo nuevo siempre parece ser virtuoso por un mecanismo que habría que estudiar, que posiblemente esté estudiado, pero que yo desconozco y en el cual, por supuesto, no confío en lo más mínimo. La idea de que lo nuevo, por solo serlo, es portador de virtudes, de ventajas, de me parece un poco demasiado epocal y demasiado optimista, pero es lo que ocurre. Uh-huh. Y para contradecir un poco esa doble visión, la del fin de algo y la del inicio de algo, siempre es bueno hablar con quienes historizan los procesos, claro, con quienes los analizan en sus buscando los rasgos que hablan de la diferencia, pero también de la continuidad de esos pequeños, de esas pequeñas inflexiones en las cuales algo que viene de una tradición toma un nuevo rostro, algo que tiene una historia pretende reescribirla, incluso negándola, etcétera.
Uh-huh. Sí, y también repensando la categoría de lo nuevo, digo, yo creo que y lo charlaremos hoy, hay que pensar qué es lo nuevo en una formación política, qué es lo nuevo en una estructura que, por ejemplo, para poner un caso muy particular, el caso de Cambiemos o el caso del PRO, que se considera un partido nuevo, pero básicamente porque tiene una idea de la historia en la cual no historiza su propia ideología, su propia formación política. Entonces dice, bueno, nosotros nacimos en 2007, sí, pero ¿llevamos o no la mochila? Se tendrían que preguntar a aquellos que están allí, de la derecha argentina desde el principio del siglo XX. Entonces, nuevo no significa que no tenga una historia.
Está bien. A la vez, yo diría, pongamos en crisis la idea de la novedad, tampoco, digamos, todo es lo mismo.
Absolutamente.
Y todo es lo que fue.
No.
Hay inflexiones sobre lo que fue para ser lo que se es.
Totalmente.
Y me parece que entender ese pequeño núcleo en el cual algo es parte de una historia y a la vez es portador de rasgos propios. Uh-huh. Eso es lo que interesa para tratar de comprender quiénes son los actores políticos que están en juego en un determinado momento, en una determinada escena. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche.
Así es.
Poniendo el foco no en todos los actores de la política argentina, sino, como decía Mariano, en aquellos, y yo soy particularmente enfático a la hora de tratar de conservar una serie de categorías que están bajo ataque furibundo, y entre esas categorías la de izquierda y derecha creo que sigue siendo una categoría productiva para entender la conformación de los uh-huh. actores políticos, y esta noche vamos a tratar de entender cuáles son los rasgos particulares de las formaciones políticas que expresan las tradiciones de la derecha o de la centro-derecha de la Argentina. Por supuesto, para eso subrayando esta configuración que es relativamente joven, que está terminando su primer ciclo en el gobierno nacional con muy pocas perspectivas de hacer de inmediato un segundo ciclo. Uh-huh. Vamos a tratar de entender qué es y vamos a tratar de entender qué puede llegar a ser. A mí me gustaría que sea algo en el futuro. Yo creo que la democracia es mejor cuando hay partidos políticos fuertes y cuando los distintos actores de la sociedad encuentran una representación política robusta que pueda vehiculizar sus intereses, sus ideas, sus visiones del mundo y ponerlas en confrontación con otras para articular políticas en uno u otro sentido. Uh-huh. Vamos a hacer eso con alguien que se ha ocupado con mucho cuidado de trabajar estos temas, a la vez desde una perspectiva académica y desde una perspectiva de divulgación, de discusión pública, con ensayos en revistas no académicas. Y él es Sergio Morresi. Sergio es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, es investigador de la Universidad de General Sarmiento e investigador del CONICET, autor de libros y artículos de teoría política moderna y contemporánea, de análisis político y de historia reciente. Se ha especializado, como decíamos, en el estudio del liberalismo y del neoliberalismo y está con nosotros. Sergio, gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Buenas noches.
Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Mariano. Una pequeñísima corrección. Ya no trabajo en la Universidad Nacional General de Sarmiento, sino en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.
Ah, mira.
Hace unos años ya que...
Linda mudanza. Grandes amigos tenemos ahí.
Una linda mudanza. Bueno, lo siento, mi información estaba un poquito desactualizada. Como decía, además de su trabajo estrictamente académico, Sergio interviene en la discusión pública y lo hizo hace muy poquito con un texto en la revista Anfibia, bajo el título ¿Qué quedará de Cambiemos? Autopsia de la nueva política. Como sus artículos, este merece ser leído, pero yo voy a, sin hacer spoiler, porque es el análisis lo que importa y no solo las conclusiones, al final de ese artículo, Sergio propone tres dilemas para entender el futuro de lo que se llama, lo que se ha dado en llamar y que él cuestiona, la nueva política. Dice, ¿qué queda de la nueva política si, como todo hace prever, se confirma la derrota de Cambiemos? Por un lado hay un legado más bien estético, la apelación a la dimensión de lo íntimo, la etiqueta informal, el estar cerca, la centralidad de las redes sociales, que es tanto parte de un recambio generacional como una forma de la política de proximidad que excede largamente a Cambiemos. Por otra parte, quedarán una suerte de aprendizajes. No explicaremos en detalle, dice Sergio, pero sí enunciaremos tres que nos parecen fundamentales. El primero es que meterse en política no siempre alcanza para gobernar, porque los abordajes gerenciales y las lógicas técnico-profesionales no acostumbran a llevarse bien con el Estado democrático. El segundo es que muchas prácticas de la vieja política, la confianza mutua, los acuerdos, las negociaciones, la persuasión, son necesarias, más aún cuando se está proponiendo un cambio de rumbo a una sociedad fracturada política, cultural y económicamente. El tercer aprendizaje que queremos destacar es que las ideas, las críticas, la historia y las tradiciones que el nuevismo asoció a la vieja política no son resabios de un tiempo pasado, sino elementos vivos que construyen sociedad y por lo tanto no pueden ser dejados de lado. La política se hace con palabras y no solo con obras.
Fue un poco terminante.
Está muy bien, hay que ser taxativo en estas cosas.
Yo diría que sí, me parece que son tres aprendizajes muy importantes después de un ciclo que yo creo, y en algún momento del artículo lo mencionás, un ciclo que podría haber sido exitoso. Quiero decir, yo creo que hubiera sido muy bueno que el ciclo de Cambiemos fuera exitoso en términos de poder llevar adelante una agenda de reformas desde una perspectiva favorable al mercado que no fuera destructivo de la trama social y económica como resultó serlo. Quiero decir, me parece que a la democracia le hace bien tener jugadores que experimentan distintas posibilidades.
Sí, yo te diría, Alejandro, ahí dos cosas. Digamos, uno no podía esperar en el año 2015 que Cambiemos terminara siendo lo que fue, en este sentido que fue, pero no solamente por lo que ellos llaman desconocer la herencia o la suerte internacional, etcétera, sino porque en 2015 lo que se vio, eso es lo que tratamos de reflejar en el artículo que escribimos junto con Martín Vicente.
Mencioné el coautor.
Lo que se veía en Pro y en Cambiemos era una mezcla de esto que llamamos el nuevismo, la nueva política, con una política muy tradicional. Si uno retrocede, digamos, en otro libro que escribí junto con Gabriel Bomaro sobre la historia del Pro, lo que se ese origen del PRO estaba en el peronismo de la capital federal. Había radicales, había conservadores, había liberales, había técnicos profesionales medianamente progresistas, cercanos a ese nucleamiento. Y todos ellos tenían su propia historia, reivindicaban su trayectoria, sus próceres partidarios, sus himnos partidarios, su carné partidario. Yo recuerdo siempre una diputada me decía, no, nunca me pidieron que me afilie al PRO. Y yo soy radical de toda la vida. Sí. Si me afilié a los 18 años. El día que cumplí 18 años me fui a afiliar al radicalismo. Si me lo pidieran, lo tendría que hacer. Pero la verdad que me daría pena, porque se seguía sintiendo en algún punto radical. Más radical que del PRO. Todas esas cosas que estaban en el PRO y que permitieron, yo creo
esto
que...
Esto es del PRO antes de Cambiemos.
Antes de Cambiemos, cuando gobernaba la ciudad.
Claro, una militante radical que participaba del gobierno del PRO en la ciudad.
Exactamente. Entonces, lo que se veía era... Finalmente, una derecha que ya en los años 90 había aprendido a convivir con el peronismo y no solo con el radicalismo. Como me dijo una vez un senador, dice, yo ya me vacuné de antiperonismo con Menem, ya está, digo, no, nunca me voy a hacer gorila. Pero todo eso, ese aprendizaje que ellos habían tenido en la ciudad, cuando se llegó al gobierno nacional, pareciera que se desaprendió. Lo que era una parte, que era ese nuevismo, que era que insistía en que somos el primer partido del siglo XXI, no tenemos nada que ver, nosotros nos metimos en política, no es que venimos de la política, nos metimos, como alguien que viene de afuera y trae cosas de afuera de la política para limpiar la política. Esa era un poco la idea de estos jóvenes turcos, digamos. Pero lo que sucedió es que eso, que era una parte, se convirtió en el todo. Y eso fue muy problemático, porque efectivamente hacer política negando la política es muy difícil, sobre todo como en un país como Argentina, que tiene, primero, una larga largas tradiciones políticas muy potentes, muy robustas, y que además viven enfrentadas. Entonces, en ese punto, la idea de gerenciar eso fue muy problemática. Y lo curioso es que eso ya se ha experimentado muchas veces en otros lugares del mundo. Nosotros ahí ponemos el ejemplo de Vicente Fox, que sí, también fue con esa misma idea. Y fue un fracaso.
Vicente Fox fue el primer presidente mexicano después del PRI, sí, que venía efectivamente también... Él era parte, llegó a la presidencia con un partido que era un partido antiguo de la política mexicana, el Partido Acción Nacional, que era una derecha de matriz católica, no de una matriz liberal ideológicamente, sino católica. Y Fox, que no era un católico y no se formó en las tradiciones más conservadoras del PAN, venía de ser director de Coca-Cola en México.
Claro, venía del mundo empresarial.
Pero no solo el mundo empresarial, sino que venía de ser gerente en México, de alto funcionario de Coca-Cola.
Y nombró un gabinete que eran otros empresarios que él conocía, exacto, otros gerentes.
Exacto.
Y también fue un fracaso.
Absolutamente.
Y fue curioso, en realidad, ver cómo se repetía el experimento. Decir, bueno, pero mirá, si no funcionó en México, ¿por qué pensás que va a funcionar acá? ¿Por qué te deshacés de toda esta gente que viene de traiciones políticas? ¿Por qué? Nosotros, cuando hacíamos aquel libro que hicimos con Galero Mano en el año 2014, partimos dos o tres cosas que muy anécdotas, muy cortitas que te cuento para que veas que había eso de la política, de la historia. Entrevistando a un subsecretario de origen peronista, me decía él, dice, yo la verdad que a veces no puedo entenderlo, ¿por qué nos niegan? Si somos la base de esto. Este partido, me dice, lo armó Schiavi que después, bueno, ya tuvo otro futuro, pero en su memoria de este funcionario, este partido lo armó Schiavi. ¿Cómo nos van a negar a nosotros los peronistas si nosotros somos la base de este partido? Digo, un ejemplo. Segundo ejemplo, estábamos mirando una especie de, no sé, capacitación, charla, un coacheo, como le dirían ellos, donde estaba el actual jefe de gabinete y otros jóvenes pro, donde un joven pro, un joven militante que se estaba integrando esos días, le dice, bueno, nosotros somos liberales, ¿no es cierto? Vamos a reivindicar Alberdi, como una figura más o menos indiscutible de la tradición liberal en Argentina. A lo que Marcos Pérez dice, no, de ninguna manera nosotros no somos ni Alberdi, ni Frondizi, ni Irigoyen, ni nada. Somos lo que surge después del 2001. Cosa que es cierta, pero es una parte de la verdad. Porque muchos de quienes estaban ahí venían con esas tradiciones, claro, y buscando reivindicar esas tradiciones, claro, y formar una amalgama. La amalgama se podía formar, y de hecho yo creo que se había formado en la ciudad, pero mientras todos tenían algún lugarcito. En el momento en que una parte destruyó el resto... Me parece que eso se perdió.
Es decir, que la hegemonía PRO dentro de la coalición Cambiemos habría indicado el final de esas otras tradiciones políticas vinculadas a la derecha o a la centroderecha, pero que reivindicaban el campo de acción de lo político en términos, digamos, más tradicionales o más vinculados a raigambres ideológicas o a figuras históricas, y esta tradición PRO, que tiene la idea de un liberalismo sin historia, un liberalismo inactivo incluso en términos de promover determinadas políticas, valores, identidades, una política anti-identitaria en ese sentido, habría ganado esa batalla.
Sí, yo no sé, no me voy a decir que es anti-identitaria porque ellos ven en ese nuevismo una identidad. Lo que pasa es que es una identidad
que envejece rápido,
poco productiva.
Un nuevismo no que envejece rápido.
Sino que además fue poco productiva para un país como el nuestro, porque se evitaron cualquier, digamos, lugar. A ver, en el rechazo a la rosca política, digamos, que la rosca, como dice el propio Emilio Monzó. Implica, obviamente, toma y daca, eso no hay ninguna duda, pero también implica confianza, sí, acercamientos,
diálogo,
objetivos implica, comunes.
Digamos, es la base de la negociación, la rosca. Entonces, quiero decir,
el nombre de criticar al toma y daca, que era mucho, en buena parte la herencia de este 2001 en el del que se vayan todos, también se fue lo otro. También se fue la confianza, el diálogo, los objetivos comunes, el establecer situaciones y espacios de intercambios, el llegar a algún tipo de negociación o acuerdo, digamos, ¿no? Eso es parte de la política democrática, negociar o acordar, no solo ganar o perder.
Sí, bueno, a tal punto, ese combate al toma y daca, entendido como rosca política, y la rosca política entendida como un elemento meramente negativo de la política, con el imaginario que de ella quedó post-crisis del 2001, acabó reforzando esa idea. De hecho, cuando Monzó plantea en el Congreso reivindico la rosca política, muchos sectores que en el 2001 planteábamos que se vayan todos, que se acabe, y que después hubo una reconfiguración progresista, eso decíamos, sí, que vuelva la rosca política, que viva la rosca política. Frente a esta...
Ahora, esa parte del toma y daca sí se quedó. No es que desapareció, porque si no, no se entenderían muchas las cosas que pasaron en este país.
Ahora, yo hago una pregunta un poco a contramano y es la siguiente. Estamos hablando a pocas semanas de un cambio de gobierno en el cual seguramente va a ser la oposición la que sustituya al oficialismo, etcétera. Y eso nos hace ver... nos hace buscar los argumentos que explican un fracaso. Ahora, si uno toma el resultado de las PASO, lo que ve es que la coalición oficialista sacó 2 puntos porcentuales más en estas PASO después de 4 años de fatiga, de ejercicio del poder, de desgaste y de crisis, 2 puntos más que en las PASO de 2015. Lo cual quiere decir que desde cierta lógica interna la cosa no les fue mal, quiero decir, si después de 4 años de ejercicio del gobierno, con los importantes fracasos en la gestión de lo económico que son evidentes, etcétera, garantizaron que en las PASO hubiera un apoyo incluso un poquito mayor que en 2015, hay algo que también está ocurriendo en la configuración de este espacio político.
No, que están sucediendo cosas, no tengo ninguna duda. Primero, lo que diría es, pero lo que fuera que estuvieran pensando que podría suceder, cambió radicalmente con un resultado tan abultado. La segunda cuestión es que si el resultado de las PASO 2019 es parecido al resultado de las PASO de 2015, la situación es claramente distinta, porque en 2015 existía, era obvio y esperable para todos, un crecimiento, aunque ese crecimiento no implicara ganar el balotaje, era claro que había por dónde crecer para lo que en ese momento era la oposición.
De acuerdo.
Esto en 2019 no está muy claro para dónde puede crecer lo que hoy es el oficialismo. Porque de hecho le sucedió lo que sucede siempre que algún sector llega al poder, que es que algunos se van. Se le fueron por derecha algunos sectores uno diría, bueno, pero más derecha que esto, sí, siempre hay más derecha. Está Gómez Centurión, por ejemplo, con una visión ultramontana, o José Luis Esper con una visión más libertariana, más al estilo Ayn Rand. Ahora, esos votos seguramente volverán y hagan crecer probablemente un poquito al oficialismo. Pero el otro sector con el que, digamos, el sector más tradicional de la política, si querés, más cercano al peronismo o más cercano a un radicalismo más progresista, quizá, que antes se vio atraído por ese votar al cambio, quizá hoy se vea bastante más repelido.
No, yo eso lo entiendo. De todos modos, quiero hacer una observación, pero vamos a hacer primero una breve pausa. Estamos conversando con Sergio Morresi, el doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET e investigador y profesor de la Universidad Nacional del Litoral.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Sergio Morresi, doctor en ciencia política, un estudioso de las derechas argentinas. Y Sergio decía, a mi comentario acerca de que en cierta perspectiva a Cambiemos no le ha ido mal porque obtuvo más votos en las PASO de 2019 que en las de 2015, él objetaba, observaba que en 2015 Cambiemos tenía una fuerte posibilidad de crecer y que ahora no es claro por dónde crecería. Sí. Pero yo quiero hacerte una pregunta, me obligo a hacer un comentario previo, y es el siguiente. Uno puede entender que el principal objetivo de un partido político o de una formación política es conquistar y conservar el poder. No ser la representación testimonial de una clase o de una idea o de un sector o de una ideología, sino ejercer el poder con esa representación, pero ejercer el poder. Entonces, si este es el objetivo, claramente lo que yo voy a decir no tiene importancia. Pero también me digo, no puede haber cierto valor en la construcción de un espacio que ha sabido preservar el favor de un sector de la sociedad, que es a la vez un sector económico y social, pero también un sector con cierta mirada, no necesariamente de clase, sobre el mundo, con cierta ideología, que me parece que es un poco más amplio que la expresión de una clase, si no, no estaríamos hablando del 30% de los votos en las PASO. Y en ese sentido digo, si Cambiemos pudiera preservar esa base en torno suyo, no sería un fracaso absoluto. Una derecha o un centro derecha argentino con un 35% de representación política estable sería un logro también, ¿o no?
En muchos sentidos sí. Lo que sucede es que vos en tu introducción hablaste algo de lo viejo y lo nuevo en la política. Una de las cosas nuevas que representó PRO en la política, PRO originalmente, y en algún punto lo sigue siendo en Cambiemos, es que se planteó desde el comienzo como un partido de poder. A diferencia de los viejos partidos de derecha, porque claro, no es que nunca hubo un partido de derecha en Argentina, los hubo. Hubo partidos de poder como el viejo Partido Demócrata Nacional, uh-huh, el viejo Partido Conservador, cuando podían ganar elecciones a través de otros sistemas, de algunas medidas fraudulentas, etcétera. Pero olvidémonos de esa etapa y digamos, post-50 hay otras experiencias de pequeños partidos que se plantean justamente como partidos testimoniales, claro, como para
forzar agenda, digamos.
Exactamente, digamos. Una voz ponga a un liberal en el Congreso, ponga a un conservador en el Senado, o partidos liberal-conservadores tradicionales de algunas provincias que hasta la reforma del 94 más o menos se pudieron mantener. Ahora, la diferencia es que PRO nació desde el origen con la idea de ganar elecciones. Y eso fue un cambio muy grande con respecto a la tradición de la derecha liberal conservadora argentina. La UCD quizá tuvo en algún momento una oportunidad, pero decidió mejor aliarse con el PJ para implementar agenda más que para fortalecer el partido.
Sí, hizo entrismo, digamos.
Exacto. En cambio, PRO dijo no, vamos a mantener, y tuvo invitaciones de Dualde, de Menem, del radicalismo, las tuvo de todos lados, y presiones para forzar alianzas más amplias, y dijo no, vamos por este lado y vamos bueno, a...
Entonces ahí es donde aflora la contradicción, porque como uno diría, si tu propósito es defender un ideario, vas a mantenerte fiel al ideario aunque pierdas el poder. Si tu propósito es ejercer el poder, tenés que flexibilizar tu ideario para llegar. Ahí hay una falla de diseño, digamos.
No sé si es una falla de diseño, digamos, porque ellos empezaron con esa visión, dijo, bueno, íbamos de a poco, y ellos mismos nos contaban, tomamos el ejemplo del Frente Amplio Uruguayo, vamos con la ciudad, y desde la ciudad se construye, se amplía, y efectivamente fue lo que hicieron, y solo desde una posición de poder y no de una posición de debilidad hicieron Cambiemos. En ese punto, efectivamente, yo lo que veo fue, digamos, un camino bien trazado, pero después un gobierno donde una parte de ese camino se adueñó del resto y fue realmente una experiencia muy, muy mala. Obviamente, digo, es para discutir y cualquier
otro. No, yo coincido.
Digo, la valoración general, no solo mía y de otros periodistas, sino del propio electorado, ha sido muy mala, negativa.
La experiencia es muy mala, pero yo me pregunto, a ver, pensar un poquito más allá del tema de la recomposición del sistema de partidos, porque un proyecto, digamos, de conformación de un partido como el PRO, tenía que ver con la posibilidad incluso de perder una elección y de seguir existiendo como tal y de seguir disputando el campo de la derecha argentina, digamos, uh-huh, de ser la representación de la derecha argentina. Ahora, eso solo lo consiguieron en una alianza política, en la alianza Cambiemos, con el radicalismo, un radicalismo que, todo hay que decirlo, su pata progresista quedó debilitadísima y yo diría que es ínfima hoy. De hecho, ya había tenido divisiones previamente. ¿Vos crees, Sergio, que PRO puede resistir que una estructura que tiene esta relación con lo político en tanto lo entendemos en Argentina, puede subsistir como un partido de la centro-derecha? Digo, yo estoy pensando en otros casos, en el caso de Piñera. Me parece que la experiencia que ellos tienen, los chilenos, es completamente distinta. Que la conformación de partidos y la realidad política y la estructura política y la historia política de esos países es diametralmente opuesta a la del PRO.
Es muy distinta.
¿Puedo antes de que respondas?
Yo no sé, porque yo estoy discutiendo un poco con Ale, que es, yo no sé si es una experiencia exitosa en términos de que la derecha encontró una representación. Creo que la derecha, al ser hegemónico el PRO dentro de Cambiemos, no encontró una representación.
Claro, yo antes de que respondas quería retomar esto porque lo que yo quería decir cuando señalaba el éxito relativo de más votos en las PASO que en 2015 tenía que ver con eso. Un partido de poder, pero que tiene la visión de permanecer para jugar en el largo plazo aún perdiendo eventualmente alguna elección. Uh-huh. Y no ceder su identidad para ganar elecciones, uh-huh, a cambio de no poder llevar adelante su programa. Entonces me digo, en este caso de pronto hay algo que funciona bien desde esa perspectiva y es, vamos a reconstruirnos para cuando el próximo oficialismo deba ser sustituido, que haya una opción de centro-derecha sustituirlo.
Yo diría dos cosas ahí. Primero, ¿qué oportunidades tiene de esto de que definitivamente se constituya la pregunta de Mariano? Me parece que tiene mucho que ver por cómo están construidos, por cómo se manejan los partidos en Argentina o los no partidos en Argentina, las estructuras de poder en Argentina. Ya depende mucho de tener un bastión electoral. Bueno. Si perdiese los bastiones, digamos, si perdiese, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, las chances de supervivencia, no digo que desaparecen, pero cambian radicalmente. Sí, sí. De que yo lo vería muy asociado a eso. Con respecto a la segunda cuestión que señalaba Alejandro, me parece sí, efectivamente, que se puede pensar un partido fuerte que permanezca, aunque no tenga las mismas chances de llegar a la presidencia de la nación. Lo que sucede es que vivimos en un país muy presidencialista, muy poco federal, muy poco presidencialista para comparar con Europa, donde no importa, tengo el 30%, no voy a llegar nunca, pero igual influyo. Pero tampoco en un país muy federal, como por ejemplo Brasil, donde a pesar de que tampoco es muy federalista que digamos, la importancia de un gobernador se juega en otras lides. Entonces tampoco podría ser el PMDB de la derecha argentina. Claro. Entonces lo veo más complicado el no abrirse. El no recuperar lo que efectivamente tuvo a sus inicios, que era su pata peronista. una centroderecha sin su pata peronista no es una centroderecha, sino que es un antiperonismo simplemente. Un antiperonismo de derecha que además puede ser deglutido por un no peronismo más progresista.
Lo cierto es que si no tenés una pata peronista, esa pata peronista está enfrente.
Exacto.
Y entonces te bloquea cualquier posibilidad de acceso al poder.
Claro, pues, digo, la política argentina tiene dos ejes. Una peronista no peronista, con extremismos, el gorila más puro, más rancio, hasta gente que no le termina de gustar el peronismo por cuestiones más estéticas, cuestiones más sociales, cuestiones más políticas, por tradición familiar, por lo que fuere. Del mismo lado, el peronismo. Y también es una cuestión derecha-izquierda. Entonces, vos podés constituir una derecha amplia con posibilidades de ganar si tenés adentro una pata peronista, que fue lo que inicialmente hizo el
peronismo. Ahora, ahí vos tenés una derecha con posibilidad de ganar, pero no necesariamente una derecha liberal.
No.
Es otra configuración.
Es una derecha más amplia. Digo, en un país presidencialista es muy difícil pensar en configuraciones puristas.
Entonces, que efectivamente, fue el fascismo del núcleo duro del PRO.
Exactamente. Entonces vos podés hacer efectivamente una derecha más amplia que tiene componentes liberales, tiene componentes conservadores, que también los tenía, los tuvo, los sigue teniendo. Componentes incluso, yo diría, reaccionarios, porque Gómez Centurión no nació de un repollo. Uh-huh. Y componentes hasta medianamente, yo diría, liberal progresista, pero que se sienten más cómodos con la derecha por su antiperonismo.
Que eso fue el primer año de Cambiemos en el gobierno, cuando no había una definición ideológica y uno decía, la ideología de este gobierno vamos a conocerla al final del gobierno, cuando ante situaciones concretas haya tomado decisiones concretas. Porque no está creando un gobierno ideológico. Había en ese momento todos estos componentes que vos mencionás y antes de la crisis convivían cada uno llevando adelante parte de su agenda.
Sí, yo diría, no sé si todo el primer año, yo diría los primeros meses.
Bueno, quizás los primeros meses.
Porque fue muy rápida la forma en que una parte de eso se quedó
se
con
hizo
el todo.
Hegemónica.
Sí, fue muy rápido. En su momento, conversando con algunos dirigentes, me decían, lo que pasa es que la pata peronista la pusimos en la provincia de Buenos Aires porque si no se incendia. Pero en realidad lo que sucedió fue una cooptación de un grupo por sobre el resto de los grupos.
Uh-huh. Sí, ahora, vos ponías estaba pensando en Pichetto y en algo que dijo Pablo Toussaint, que me parece muy interesante, que es que el antiperonismo repitió en esta elección una fórmula que ya había tenido, que es la compra de un peronista solo, bastante, para ponerlo en términos populares, bastante runfla, digamos. Ponemos a Pichetto, que eso no es una pata peronista, o ponemos a Gritondo, digamos. Entonces ponemos como dos figurones que parecen medio los malitos del peronismo y los metemos adentro, pero eso en realidad expresa aún más tus características, digamos, en términos también populares y entre comillas, gorilas. Ahora, mi pregunta, pensando un poco en lo que también estaba planteando Ale, es, ya estamos asumiendo que la oposición al peronismo, y esto es algo que seguramente terminaremos discutiendo, es una oposición por derecha. Y es
no.
Por, ¿no?
No necesariamente.
Bien.
Por eso justamente uno podría pensar, por eso digo, si esta derecha que hoy está en el PRO o en Cambiemos, uh-huh. No recupera en el futuro, ahora no lo va a poder hacer, en el futuro, su parte más conservadora popular, si no la querés llamar peronista, efectivamente lo que le puede suceder es que surja en el futuro una izquierda no peronista, un progresismo no peronista, que empiece a comerle y con lo cual termine dividido otra vez, como generalmente estuvo en Argentina, claro. Muy claramente dividido el espacio no peronista en dos polos, uno más progresista, uno más de derecha. Mucho más chicos, con muchas menos posibilidades de llegar al poder y por lo tanto más proclives a aliarse a diferentes sectores del peronismo,
claro.
Más de izquierda
derecho,
o más
por
de
izquierda,
derecha.
Exacto. Claro, que en un caso te va a dar Frepaso y en otro lado
caso,
te va a dar
una ayuda del menemismo.
Sí, o sí, el cambie o el PRO de los primeros años de la ciudad.
Sí, pero con una diferencia. Primero que el Frepaso se forma con peronista, de hecho lo forma un peronista. Y sí tiene una. Bueno,
está bien,
sí, de hecho.
Está bien, no dije, no,
buena
no me
parte de los. Bueno, buena parte digamos, o por lo menos el 50% del Frepaso forma parte hoy del kirchnerismo. Es decir, había una identidad ahí. Nunca un gobierno le... ninguno de nosotros piensa que el gobierno de La Rúa era progresista. Era no peronista, pero progresista no era, por más que tuviera al Frepaso adentro. No. Nunca se le ganó a un peronista desde una izquierda no peronista. Siempre se le ganó por derecha.
Estamos conversando con Sergio Morresi, él es doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET. Vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con esta conversación. Eso era el New Candombe.
Bueno,
ya que estamos con la nueva política,
el Candombe argentino.
El New Candombe. Fato Mazza Fato. Los hermanos Fato Luso se juntaron con Daniel Massa y armaron una bola de música en los míticos Estudios Sondor de Montevideo. Producido por los tres, un disco uruguayísimo sin caer en ningún lugar común. ¿Qué duda cabe?, dice Vicky Egea en las notas para esta obra. El resultado fue mucha música inclasificable, con raíces rítmicas que podríamos definir como latinas, algo así como Latin Jazz. Trazas del candombe, mucho de bossa nova y algo de bolero.
Muy bien.
New Candombe.
New Candombe. Gracias, Vicky.
Fato Mazza Fato por Vicky Egea. Y mientras ustedes escuchaban la buena música que deja Vicky Egea, nosotros nos agarramos a las piñas, pero lo disimulamos. No, Mariano siempre tiene sus posiciones.
¿Muy taxativas?
Un poquito, ¿no?
Está bien.
Está bien, pero bueno, sucede. Eso le da calor a la conversación.
Sucede.
Sergio, preguntarte cómo ves el futuro de Cambiemos es un poco absurdo. No sabemos qué va a pasar en las elecciones, no sabemos qué va a ser el radicalismo dentro de la coalición, que me parece que es de importante. Pero, ¿cómo ves la configuración de la representación en la política argentina de los próximos años? Porque también la presencia de Alberto introduce un factor bastante disruptivo sobre la escena previa a su irrupción, ¿no?
Sí, no, efectivamente yo... Supongo, lo hemos hablado con algunos colegas, que la tarea del próximo presidente es ante todo tipo terapéutica, reparadora en varios sentidos, no solo económico, que va a ser largo, sino también sino también un sentido político-cultural. Esta tan mentada grieta yo descreo que se resuelva simplemente con un cambio de rumbo y con discursos más bien amigables de parte de los líderes en lugar de discursos ríspidos como los que tenemos ahora. Obviamente eso va a ayudar mucho, pero no alcanzaría con eso. Habría que repensar el lugar de la negociación política como parte de esa terapéutica reparadora de la que me gusta mucho estar pensando, digamos, cómo reparar el daño, yo diría, no solo de estos últimos 4 años, sino desde otros años anteriores, no importa cuántos durante el kirchnerismo, de profundización de las divisiones culturales, sociales, políticas, económicas, y lo que pasó a ser de considerar la cuestión social a despreciar la cuestión social como algo que se resolvía solo con economía. Ya fuera la economía más progresista, si queremos, del kirchnerismo, o la economía más conservadora, más neoliberal del PRO. Con economía no se resuelve la cuestión social de la Argentina. Se resuelve con política, y eso va a implicar años de trabajo.
Sí, sin pretender darle una dimensión teórica, a mí me gusta desde hace un tiempo la idea de la amistad cívica como la construcción de la reconstrucción de una comunidad política que incluya a todos los actores, tratando de evitar esta situación en la que la imaginación supone que para que la comunidad política funcione algunos actores tienen que quedar afuera. Creo que esa es una tarea fundamental. No sé si es una tarea muy factible, no sé en qué términos se va a poder producir esto.
Yo entiendo que va a ser una tarea muy larga. Es algo que venimos hablando con algunos colegas. Ya estamos hablando justamente con Marina Franco acerca de la idea de la derecha como permanente exclusión del otro, pero que es algo que trasciende efectivamente la derecha y que ha formado parte de la cultura política argentina, está muy metida dentro nuestro, y por eso entiendo que esta profundización de la grieta durante estos años ha sido muy, muy nociva. Entonces, la reinclusión en términos políticos, culturales, sociales y no solo económicos, obviamente es importantísimo lo económico, sí, claro. Es obvio, pero no se va a solucionar solo con políticas económicas, sino retomando la idea de que la cuestión social tiene que ser abordada en conjunto por una civilidad que está de acuerdo en poner la cuestión social en el primer punto de la agenda.
Cuando decís la cuestión social, ¿te referís a la pobreza o te referís a algo más que la pobreza?
Es pobreza, es exclusión, es un cierto racismo solapado que la Argentina no quiere reconocer. Es una fractura de consumos culturales. Yo creo que es mucho más que la pobreza. Eso probablemente, insisto, implique redistribución y no apenas distribución de excedente, pero con eso solo igual no va a alcanzar, porque eso lo que hace es mejorar situaciones generales, pero no resolver
ahora
esa cuestión social.
En mi opinión, pero la enuncio para escuchar la tuya, no para imponer la mía, en mi opinión, una parte muy importante de este problema, del problema de la pobreza, pero no solo de la pobreza, tiene que ver con un problema de desigualdad. Sí. Y de la desigualdad hablamos muy poco. Sí. Y en todas las coaliciones que compiten se habla poco de la desigualdad. Yo no sé si hay voluntad política de discutir y hacer algo en relación con la desigualdad de nuestro país. Y me parece que toda solución del problema social en tus términos, que no concentre los esfuerzos en los problemas de desigualdad, va a ser una solución muy marginal.
Estoy de acuerdo. Creo que el problema, y de hecho no vamos a tener tiempo de hablar nada de neoliberalismo, pero efectivamente lo que uno puede llamar la etapa neoliberal es una naturalización o una visión hasta positiva sobre la desigualdad, que es lo que hay que empezar a tomar distancia de modo acelerado en Argentina. La desigualdad es el gran problema de la Argentina, no es la pobreza. De hecho, política contra la pobreza hacen gobiernos de izquierda, sí, de derecha, de centro, de cualquier gobierno.
Bueno, de hecho, Chile, un país con una estructura económica claramente neoliberal, logró durante gobiernos de la Concertación, durante gobiernos progresistas, reducir la pobreza, pero aumentó la desigualdad.
Entonces, claro, el gran problema es la desigualdad.
Pero claro, porque produce una fractura simbólica también. No, no se trata solamente de una fractura, digamos, de capital económico, sino de capital simbólico, de capital cultural, la de accesos.
La pobreza es resoluble en términos puramente distributivos.
Sí, 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 sí.
La desigualdad...
Sobre todo la pobreza medida como pobreza por ingresos.
La desigualdad requiere algo que en Argentina todavía no se discute y que yo me puse bastante... peronista en la charla, ahora me voy al otro lado, que es a la izquierda internacional, que es los mecanismos predistributivos, lo que se está discutiendo.
Por eso es redistribución, exacto, no apenas distribución de
excedente. Lo que discute Mazzucato, lo que discute Branko Milanovic, gente que está pensando cómo hacer desde el inicio para predistribuir.
Completamente de acuerdo en el sentido que efectivamente necesitamos repensar una redistribución no solo de los flujos de ingresos, sino de la riqueza, sí, sí, argentina.
Sí, bueno, me parece que ahí hay un punto central. Me parece que es un punto central que no está en la agenda, porque básicamente los grandes actores vocales del espacio público argentino son actores conservadores, es decir, defensores de un statu quo en el cual están instalados con un sistema de privilegios que no quieren ceder. Y cuando digo esto me refiero no solo a los empresarios y a los gobernadores o a los intendentes, me refiero a los estudiantes de las universidades públicas que no están en condiciones de repensar un sistema universitario que lo haga más eficiente y más democrático. Me refiero a... no hay actores reformistas, ¿no? Es muy difícil identificar actores reformistas.
Es cierto que quizás no haya actores preconfigurados, pero efectivamente esos actores se pueden generar o existen en potencia, uno diría, y pueden ser revelados por una disposición de un liderazgo político distinto. En ese punto uno apuesta, siempre que comienza un gobierno, a decir, bueno, efectivamente, y más un gobierno que se ha planteado, al menos discursivamente, como reparador de lo anterior, efectivamente que apunte a darle algún apoyo a estos sectores que efectivamente podrían apuntalar estas, uh-huh, estas reformas. Incluso estoy hablando siempre en el largo plazo. Uno piensa, ¿murieron 4 años? Sí, no. Este es un proyecto, insisto, a repensar el futuro de la Argentina. Pero en algún momento tiene que empezar.
Sí, que tiene que también poder responder una pregunta a la que se ha respondido con diagnósticos, pero no con soluciones, y es... ¿Por qué el empate hegemónico ha producido este estancamiento ya casi secular que ha hecho que la economía argentina sea de menor nivel de desarrollo global, no solo en la región, sino, quiero decir, ahí hay algo a resolver que todavía no...
Pero uno diría, desde el punto de vista, perdón, académico, está resuelto. Los países crecen cuando hay igualdad social. Sin igualdad social los países no crecen.
Desde el punto de vista diagnóstico sabemos mucho, desde el punto de vista de políticas necesarias sabemos mucho, desde el punto de vista de cómo la política argentina articula lo que se conoce del pasado y lo que se conoce de las políticas necesarias, de eso sabemos menos porque, asumiendo que... mirando a todos los gobiernos de la democracia con la mejor, atribuyéndoles a cada uno de ellos la mejor intención, no una intención ni predatoria, ni corrupta, sino la mejor intención, lo cierto es que todos han fracasado.
Sí, efectivamente, pero me parece que tiene que ver con no haber puesto el énfasis en la cuestión de la igualdad. Cuando se lo ha puesto, ha sido en otro momento, digamos, del capitalismo mundial. En este momento del capitalismo mundial es difícil, necesario volver a poner esa cuestión de la igualdad en la agenda.
Pero en Argentina, con la dictadura, y me parece que después de la dictadura se produjo también una ruptura histórica con la idea de estado de bienestar en la Argentina, y incluso con la experiencia histórica del estado de bienestar en la Argentina, que es la experiencia histórica del peronismo, pero que también es la experiencia histórica del desarrollismo, del desarrollismo frondicista, que siempre lo cité dos veces hoy, pero Toussaint tiene una frase que me parece muy buena, que la década del 60, que fue gobernada por radicales, fue la más sociológicamente peronista. Y todo eso se vincula a un estado de bienestar y a una idea de la integración social y de compartir una sociedad y compartir una comunidad. Esa idea no existe, por más conatos que haya tenido en el alfonsinismo, por más conatos que haya tenido en el... en alguna parte del kirchnerismo, esa idea no, no,
yo,
no
es fuerte. Quiero, no, nos queda poquito tiempo, pero quiero decir, claramente yo comparto las asunciones de este último tramo de la conversación. Hace pocas semanas entrevistamos en este programa a un economista británico que trabaja con Milanovic, muy, muy próximo a Milanovic, es decir, un economista, un muchacho joven, muy brillante, especialista en problemas de desigualdad. Y él decía, bueno, sí, parte del asunto en Argentina son las creencias de los distintos actores sociales sobre sí mismos, porque un factor central de la desigualdad es la diferencia en las pensiones. Dice, pero las pensiones son las que afectan a la gente que gana 40.000 pesos. Ahí habría que reducir las pensiones. Y en Argentina, si uno dice que bajar la jubilación de alguien que ganaba 40.000 pesos, no de jubilación, sino de salario, te ponen automáticamente del lado de los ajustadores. Y este tipo, experto en igualdad, decía, una política igualitaria va a ir ahí, no va a ir a otro lado, por el peso que tiene el presupuesto y por el efecto que tiene de desigualación. Entonces digo, hay temas que son como muy urticantes en la Argentina, porque es una sociedad que tiene una expectativa muy alta y que tiene criterios de igualdad que están un poco distorsionados.
Lo que sucede es que pedirle a la sociedad que por sí misma tenga criterios de igualdad es muy difícil. Me parece que esos criterios se ponen desde la clase política, desde los dirigentes más importantes de la política. Sí. Y sé que no tenemos tiempo, pero brevísimo. En un punto uno podría pensar efectivamente en lo que se llamaba en el 2001 un gobierno de salvación nacional y decir, bueno, vamos todos para este... El asunto es que yo veo que eso no funciona en general. Primero, porque desde la dictadura para acá, quizá un poco antes, desde el 75 para acá, lo que tenemos es una sociabilidad neoliberal que se despliega constantemente y se retroalimenta constantemente. Entonces, lo que uno podía entender como un derecho compartido y colectivo, se vive como un derecho personalísimo, inviolable, como una coraza que protege lo que yo ya tengo y que si otro lo tiene... en condiciones, digamos, lo que tengo que hacer es desigualarlo porque eso implica que no me están considerando a mí en lo que valgo. Hay una pregnancia de la desigualdad en nuestra sociedad que no somos capaces de ver porque seguimos pensando con categorías de los años 60, como señor Mariano, porque parece que siguiéramos viviendo en la Argentina de la clase media, donde la clase media es todo, sí. La Argentina que crece, la Argentina pujante, y pasamos del anillo del mundo al supermercado del mundo, sin pensar en que la Argentina cambió radicalmente.
No solo pensamos que vivimos en esa Argentina, sino que es nuestro horizonte de expectativas. Bueno, cuando no lo va a ser nunca más, no. Y hay que crear un horizonte de expectativas justo, sí, y diferente de ese.
Pero hay que crear un horizonte de expectativas con una idea de una memoria positiva de los aspectos positivos que tuvo ese momento, en el sentido de no tenemos la misma estructura de clases, no tenemos el mismo mundo, pero sí tenemos una misma aspiración, que el hijo del empresario y el hijo del obrero, que ya no será ni el empresario ni el obrero de ese momento, serán otras categorías, otras clases, puedan sentarse y puedan formar parte de una misma comunidad. Y ese sí me parece que es un valor importante.
Bueno, yo agregaría eso, sí me parece que es un valor reconstruir importante. Algo que me parece que es central y es la idea de ser una comunidad de destino. Es decir, por de supuesto. Lo que pase con cada uno de nosotros afecta a lo que le pasa a los demás y lo que le pasa a los demás afecta a nuestro destino. Y en una ciudad tan divergente como la nuestra, lo que hay es un desacople de los sectores ricos respecto al destino común y eso es caótico.
Y un liberalismo serio, que me parece que no es lo que vivimos, podría proponer desde el liberalismo algo que nosotros hemos charlado muchas veces, una democracia de propietarios, por ejemplo, partiendo de un espíritu liberal, y llegaría al mismo punto.
Vamos a dejar todo esto para una próxima conversación. Sergio Morresi es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, profesor e investigador en la Universidad Nacional del Litoral y en el CONICET, y ha estado con nosotros esta noche. Sergio, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias, Sergio.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y por supuesto, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa, y a Nacho Guglielmi en la operación técnica. A ustedes que nos han acompañado, El Zorro y el Erizo los espera siempre de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Muchas gracias.